Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Unión Europea hace oficial su salida del Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo que se creó para proteger las inversiones energéticas y que ahora el bloque comunitario considera que está desfasado. Y en Estados Unidos el PIB crece en el primer trimestre del año un 0,4%, un 1,4% interanual. Se trata de una actualización de una décima al alza que se explica por unas menores importaciones y una mayor inversión fija. El índice de precios del PIB también cumple con las expectativas y sube un 3,1% por encima del 1,7% del trimestre previo. Las acciones de Grifols siguen bajando después de que la agencia Moody's haya rebajado la calificación de la compañía a B3, considerada como bono especulativo ante su elevado apalancamiento, a pesar de la reciente venta del 20% de Shanghai RAAS. Además, el Confidencial asegura que CaixaBank, Sabadell y BBVA rechazan refinanciar a la familia fundadora de la compañía y bloquean un préstamo de 400 millones de euros. El director de ATL Capital, Álvaro Blasco, cree que debe haber una ampliación de capital.
Una bajada de calificación como la que acaba de hacer Moody's sobre Grifols, pues tiene una relevancia muy importante a la hora de renegociar créditos, de conseguir bajar el coste financiero medio de la deuda, y eso nos lleva a pensar que sí, que muy posiblemente tengamos que ver una ampliación de capital, y una ampliación de capital importante, y que lógicamente debería ser hecha, dada la situación de la compañía, con un descuento bastante importante.
Y seguimos en clave empresarial porque Indra ha celebrado su junta de accionistas. Los accionistas han aprobado la reelección del presidente de la compañía, Mark Murtra, que ahora contará con poderes ejecutivos que antes no tenía. Murtra ha ofrecido su visión sobre el negocio de defensa.
España debe estar involucrada en el desarrollo tecnológico europeo con una industria firme, e Indra tiene la ambición de ser un líder en este ámbito. Nuestra visión para defensa implica evolucionar el rol de coordinador nacional en programas europeos en terrestre, aéreo y ciberespacio, convertirnos en un integrador de sistemas de defensa de referencia y transformar el negocio de defensa nacional de nacional a internacional.
La Junta ha aprobado la segregación de su negocio espacial para integrarlo en Indra Espacio, con el último objetivo de abordar la compra de Hispasat e IDESAT. Y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno presentará el proyecto de presupuestos de 2025 a principios de octubre, con el objetivo de que estén aprobados en tiempo y forma.
Vamos a presentar los presupuestos en tiempo y en forma. Ya los momentos concretos en los que podamos presentar tanto la aprobación de los objetivos de déficit en el Congreso de los Diputados como la información del techo de gastos, pues si lo podemos hacer a finales de julio, perfecto, y si no lo haríamos a principios de septiembre, porque no tiene repercusión en el calendario.
El trámite ha arrancado hoy con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden de Elaboración del Ministerio de Hacienda. Son los primeros presupuestos que elaborará el Gobierno tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas. Una vez que Hacienda conozca las necesidades de los ministerios, presentará el informe del techo de gasto. Y con motivo del Día de la PYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, insiste en fomentar el crecimiento de estas empresas, así como en combatir la morosidad y la sobreregulación. Aboga por la pronta aprobación de una propuesta de reglamento de la Comisión que establece la obligatoriedad de pagos en 30 días y que ve como una oportunidad para afrontar el problema del retraso respecto a lo establecido. El responsable de Comunicación de Crédito y Caución, Pavel Gómez del Castillo, explica que esa norma ha salido muy matizada de la Eurocámara.
El Parlamento lo que ha dicho es que, bueno, que esos 30 días están muy bien, pero que en el B2B tiene que haber posibilidad de extensión hasta los 60 días, y claro, luego hay realidades sectoriales muy complicadas, porque hay una cosa que son los plazos medios de aprovisionamiento, que es, para que lo entiendan los oyentes, una empresa, dependiendo del sector, compra algo que luego debe de vender. Eso está un tiempo en su almacén hasta que consigue venderlo. Esos plazos de aprovisionamiento son en casi todos los sectores superiores a 30 días.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 se nos están escuchando desde Canarias. En un vistazo rápido ahora mismo a cómo están las cosas, tenemos un recorte discreto en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,44%. El estadounidense al mismo plazo está en el 4,28. Hoy tenemos recuperando algo de terreno al euro frente al dólar y con ello esa cota de los 1,07, mientras que si echamos un vistazo a los índices de rendimiento, renta variable, tenemos tono mixto. En Estados Unidos está muy plano el S&P 500 y el resto de índices con ligeros avances, mientras que aquí, en el mercado español, tenemos descensos para el IBEX del entorno del 0,65% a esta hora de la tarde. Hoy Tresis, sociedad de valores especializada en gestión de patrimonios y planificación financiera, ha presentado su estrategia y visión de mercado de cara a la segunda parte del ejercicio. La inflación será como el eje de todo y hay que esperar volatilidad en lo que resta de año. Pero ¿qué más va a marcar la pauta? Y sobre todo, ¿cómo adaptar nuestras inversiones, nuestra cartera? Lo vamos a abordar con José Miguel Maté, consejero delegado de Tresis. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, tío.
Bueno, hemos dicho que esperan volatilidad y posibles correcciones, entiendo, en las bolsas a la vista de lo bien que se ha dado hasta el momento, la primera parte del año en renta variable.
Pues sí, podríamos concluir eso, ¿no? Que hay muchos factores que van a meter volatilidad, que van a meter un poquito de miedo y de tensión entre los inversores, pero nada distinto a lo que hemos vivido durante la primera parte, ¿no? Tenemos factores geopolíticos, tenemos todavía dos conflictos abiertos, uno de ellos, el de Israel, centrado hasta ahora en Gaza, que parece que hay un riesgo que se pueda extender a la zona norte de Israel, sur de Líbano, y eso va a meter tensión. Si efectivamente se extiende, la situación en Rusia-Ucrania, pues sabemos que está estabilizada dentro del dramatismo, pero nos enfrentamos a un calendario político que ya de por sí era tremendo a principios de año, pero en esta segunda mitad pues va a ser todavía más intenso, ¿no? Con nuevas elecciones que no estaban en el mantel y que ahora las tenemos y que van a generar también bastante tensión. Me refiero a Francia, al Reino Unido y el plato fuerte, pues las elecciones en Estados Unidos. Hoy es el primer debate y todo esto va a meter ruido, va a meter volatilidad después de una primera mitad del año que ha sido muy buena para los mercados de renta variable. Por tanto, la volatilidad debería traducirse en correcciones puntuales, porque hay mucha liquidez en el sistema y eso es un grandísimo soporte, como hemos comprobado a lo largo de esta primera mitad.
Ha citado Francia, Reino Unido, Estados Unidos. ¿Cuál de estas citas le preocupa más? ¿Qué supone un mayor desafío?
Pues por proximidad, la primera, Francia, ¿no? Puede suponer un cambio importante con esa llegada del partido de Marine Le Pen y enfrente un partido que desde luego tampoco, un conglomerado de partidos que desde el punto de vista ortodoxo, de ortodoxia económica, pues tampoco hace augurar nada bueno, ¿no? Por tanto, el ruido está servido y digo que por proximidad lo primero que nos preocupa en el tiempo y local o geográfica son las elecciones francesas, ¿no? Poniendo en duda, que sin duda lo van a poner, aunque no creemos que sea tan grave como ya vimos en el caso de Italia, digo que va a poner en duda muchas cosas, ¿no? En cuanto a la estabilidad, la ortodoxia, todas esas cosas que ponen nerviosos a los inversores, sobre todo por el lado de la renta fija. Y en el caso de Estados Unidos, pues tendremos que ir viendo, ¿no? Ya sabemos que se van a rellenar muchos o va a haber muchos titulares sobre las políticas, pero todavía no las conocemos, quiero decir, las políticas, las posibles políticas del señor Trump en caso de ganar las elecciones, qué va a pasar con la guerra comercial, qué va a pasar con los aranceles, qué va a pasar con su actuación a nivel global desde el punto de vista del apoyo o no a Ucrania, en fin, todas esas cosas van a meter sin duda alguna mucho ruido. Pero como digo, por proximidad, lo primero mirar a las francesas y a lo que nos toca, que es el bono o los bonos europeos y la bolsa europea.
Si dejamos a un lado el tema político y volvemos a lo económico, meter en cintura la inflación está costando, ha habido y seguirá habiendo altibajos. A estas alturas de la película, los inversores esto deberían tenerlo claro. También que los bancos centrales, pues ahora no se van a, o van a intentar al menos no pillarse los dedos anunciando determinados plazos, ¿no? Con bajadas de tipos. Por tanto, teniendo esto en mente y asumiendo esa volatilidad de la que hablaba al principio, ¿qué oportunidades ven ustedes ahora mismo en renta variable de cara a los próximos meses, de aquí a final de año?
Pues en la renta variable seguimos siendo razonablemente optimistas, ¿no? Las valoraciones, es verdad que sobre todo en Estados Unidos y en determinados sectores, estoy pensando en la tecnología y lo que tiene que ver con ese cambio, con la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con ello, parece que las valoraciones son exigentes, están caras, pero también es verdad que hay mucha liquidez en el sistema, que los resultados que siguen presentando estas compañías, con algunos altibajos y con alguna sorpresa negativa modesta y provoca correcciones, digo que los resultados y las guías siguen siendo favorables. Por tanto, no cambiamos nuestra estrategia, que sigue siendo prácticamente la misma que decíamos a principio de año, apostando por tecnología con beneficios, apostando por esos sectores, esos valores que están en nuestras carteras desde hace ya tiempo y que están teniendo un comportamiento adecuado, con tecnología, con beneficios, lo que tiene que ver con la eficiencia y la innovación y lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ese avance o todo lo que tiene que ver con factores demográficos, ¿no? Pero también bastante selectivos. Eso no cambia en nuestro escenario, a pesar de que las valoraciones son, como digo, exigentes. Pero es que sigue habiendo mucho dinero y los resultados siguen dando soporte a estos sectores, ¿no? Entonces, somos razonablemente optimistas, con un poquito más de volatilidad, sobre todo teniendo en cuenta esa buena evolución de la primera mitad. Pero seguimos siendo optimistas, no cambiamos prácticamente nuestra estrategia. Quizá un poquito más defensivos en el caso de Europa, por lo que hemos comentado, de esos miedos políticos, pero poco más desde el punto de vista de la renta variable.
Cada vez más firmas comienzan a hablar mucho de comenzar a mirar small y medium caps. ¿Ustedes?
Sí, la verdad es que las valoraciones de estas compañías están claramente o nos dan una indicación en términos relativos de infravaloración, es decir, de estar muy baratas. Pero claro, es que llevan muy baratas mucho tiempo, ¿eh? Eso puede seguir siendo una realidad y lamentablemente el mercado en general, ¿no? Y hacemos un poquito de autocrítica, y con la evolución que ha tenido el sector, la inversión en gestión pasiva, en todo lo que tiene que ver con la indexación, hace que mucho dinero se desplace hacia los valores que mejor comportamiento están teniendo y se retroalimentan y se quedan un poquito olvidados estos sectores o estas empresas de calidad, pequeñas o de menor tamaño, que están infravaloradas, pero no entra el dinero en las mismas, ¿no? Porque siempre, como digo, nos fijamos en ese top 10, digo, por hacerlo un poquito más extensivo y olvidarme de los siete magníficos, y el dinero no fluye hacia estas empresas que desde luego están infravaloradas. Si tuviéramos tiempo en nuestras carteras y no nos fijáramos tanto en el valor liquidativo, si hablamos de fondos del día a día, del mes o incluso del año, seguramente el dinero entraría con mucha más alegría en estas empresas. Nosotros tenemos exposición siempre con carácter selectivo y tenemos exposición porque sabemos que contamos con ese tiempo y nuestros inversores cuentan con tiempo y no les importa tanto el valor liquidativo de mañana. Pero es verdad que hay que tener paciencia y que si inviertes ahora en este tipo de compañías vas a tener buenos resultados a medio y largo plazo. Pero bueno, hay que contar con ese tiempo y con esa paciencia.
Al margen de renta variable, en renta fija, qué bien interesante ahora, porque aquí la variable inflación que ha cambiado el paso también de el que estaba previsto, al menos, de actuaciones de los bancos centrales, la variable inflación, digo, es la que está condicionando también todo este segmento de mercado, ¿no?, que ha supuesto cierta decepción en la primera parte del ejercicio. ¿Qué ven interesante en renta fija ahora?
Sí, sin duda alguna. Llevamos un año y medio ya en el que podríamos decir que la gran decepción es la renta fija, ¿no? Todas esas expectativas de bajadas de tipos que ya se decía a finales del año 2023 y que de hecho provocó una corrección al alza, en este caso una mejora de la renta fija en todas las vertientes, pues ha sido una decepción en esta primera mitad del año. Y como decíamos al principio, la inflación lo dirige prácticamente todo. La inflación va a ser muy difícil de controlar. Tenemos vientos de cola, hemos tenido vientos de cola que ahora se han convertido en vientos de cara. Me refiero a los precios de las materias primas, me refiero al efecto base, me refiero a las propias políticas de la mayoría de los gobiernos con inyección generalizada de liquidez, bien por políticas fiscales, bien por políticas de otro tipo. Y desde luego ahí poca corrección significativa vamos a ver en la inflación. Y si esto es así, como bien decía, los bancos centrales no van a bajar los tipos de manera agresiva y eso hace que la renta fija no tenga ese factor de apreciación por el efecto bajada de tipos. Entonces, con lo que nos tenemos que conformar es con los cupones y ahí nosotros lo que buscamos es esas rentabilidades que son atractivas y que son rentabilidades reales en el entorno del 3,5-4% en plazos relativamente cortos, empresas riesgo corporativo, empresas, quiero decir, bonos corporativos de empresas privadas en el corto plazo, hasta los 3 años, y en deuda pública seguimos posicionados en los plazos de 1 a 3 años, es decir, poco riesgo todavía. Si viéramos un deterioro de la economía, que no estamos viendo, un deterioro de la economía que provocara o que facilitara la actuación de los bancos centrales, sería el momento de ampliar duraciones y apostar por algo más de riesgo, tanto en crédito como en duración, en plazos largos. Pero de momento seguimos pacientes, que es lo que decíamos a principio de año, aprovechando los tipos o los cupones altos que hay en los plazos cortos.
Hablaba de esa política de los bancos centrales. Aquí en Europa ya hemos visto una rebaja del precio del dinero, 25 puntos básicos. Quizás, no sé si piensan ustedes, porque no le ha quedado más remedio al Banco Central Europeo por no desdecirse, ¿ha sido un error?
Seguramente es verdad que sea por no desdecirse, porque lo habían, entre comillas, prometido, porque ellos mismos se han forzado a hacer esa rebaja. Y es curioso que justo el mismo día que anuncian la rebaja de los 25 puntos básicos, al mismo tiempo dan un cuadro macro que da una estimación alcista o mayor de inflación para los siguientes, para este 2024 y el 2025. Por tanto, no sé si podemos hablar de error, igual un poco de precipitación. Es verdad que el resto de políticas monetarias, me refiero a la inyección de liquidez y todas las políticas que llevan a cabo mediante la recompra de bonos, etcétera, etcétera, siguen estando vigentes. Y además, los bancos centrales, esto ya lo he repetido, creo que en este mismo micrófono, tienen el enemigo en casa. Es decir, las políticas de los gobiernos no ayudan a controlar la inflación, ni muchísimo menos, ni lo van a hacer en época electoral, como sabemos que ya hemos mencionado, ¿no? Por tanto, ¿es un error? Pues no sé, 25 puntos básicos tampoco va a mover la aguja. pero parece un poco sorprendente que rebaje los tipos y al mismo tiempo diga que la inflación va a ser más alta, ¿no? Por tanto, creo que tenemos que tener paciencia. Sí que podemos decir, y también hay algunos analistas que empiezan a hablar de, bueno, y si hay un cambio y tienen que volver a subir los tipos, nosotros creemos que eso, desde luego, no es nuestro escenario para nada. Por tanto, hemos tocado techo, por lo menos en esta fase, en cuanto a los tipos de interés. Sí. Veremos bajadas de tipos de interés, pero serán progresivas, pero de manera lenta y, desde luego, nada que ver con lo que se esperaba a principio de año.
José Miguel Mate, consejero delegado de 3SIS. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues aparte de estas perspectivas, de esta firma, para lo que resta de ejercicio, para el segundo semestre, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Esta noche Donald Trump y Joe Biden se verán las caras en el primer debate electoral y hoy ponemos el foco sobre las propuestas económicas de los dos candidatos a la Casa Blanca. El 5 de noviembre los ciudadanos estadounidenses de 18 o más años acudirán a votar para elegir al próximo inquilino de la Casa Blanca. Aunque no es oficial, dado que no han sido nombrados por sus partidos ni se ha iniciado la campaña, los dos candidatos son Joe Biden y Donald Trump, actuales presidente y ex vicepresidente de Estados Unidos respectivamente. Esta noche ambos se enfrentarán en el primer debate antes de los comicios, en un duelo donde se esperan más ataques entre ellos que propuestas en firme para el país. Más allá de improperios, cabe prever que la economía tenga un papel protagonista en la discusión. La guerra comercial con China promete ser el plato fuerte. Y es que hace meses Donald Trump ya prometió imponer un 10% de aranceles a las empresas extranjeras que venden sus productos en Estados Unidos. Unos ingresos que se dedicarían a pagar deudas, según el exmandatario. Aunque Joe Biden se ha adelantado al candidato republicano y ha impuesto aranceles por valor de 18.000 millones de dólares a los productos chinos, con los vehículos eléctricos en el punto de mira. Una medida que se implementaría desde 2025 o 2026, es decir, un cambio de gobierno podría modificar los tiempos. La reducción de impuestos puede ser otro de los puntos a tener en cuenta. Una de las medidas estrella del mandato de Trump fue la reducción de tasas a hogares y empresas, aunque su reforma expira en 2025. También ha prometido Trump una exención fiscal para las propinas a los trabajadores estadounidenses. Por el contrario, Joe Biden ha esbozado unos presupuestos para el próximo año con un impuesto mínimo del 25% a los más ricos, mientras que plantea incrementar del 21 al 28% el impuesto sobre la renta a las empresas. Además del crecimiento económico, los precios de los productos y el escenario para los trabajadores, el incierto futuro de las industrias verdes tras la corriente anti-ESG que se expande por el país será otro de los asuntos importantes. La potencial elección de Trump podría asestar un duro golpe a las políticas sostenibles y la industria destinada al desarrollo de las energías limpias. Lo cierto es que ambos han tenido una legislatura entera para comparar su gestión, aunque la crisis sanitaria del COVID-19 condicionó el ocaso de Trump y el inicio de la administración Biden. Por ello es atrevido sacar conclusiones de cualquier comparativa entre ambos, aunque eso sí, se pueden tener en cuenta los datos. Y llama la atención que pese a que Trump se autoproclama como apoyo para las empresas, estas han acaparado una mayor proporción del PIB durante el gobierno del demócrata. Un punto en común que ya se ha mencionado es el uso de aranceles para frenar el comercio con China, así como un reordenamiento del comercio mundial. Y uno de los mejores indicadores del estado de la economía, el empleo, que en las últimas semanas parece que se ralentiza, continúa con el buen tono que inició durante el gobierno de Donald Trump.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a mirar a la macro de la jornada con Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradición España. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos, gracias.
Bueno, tenemos algunas referencias que hemos conocido en Estados Unidos. Por ejemplo, ese dato de gasto de consumo personal subyacente que se conoce un día antes de ese famoso PCE de mañana que tanto sigue la Reserva Federal y que tanta expectativa genera. ¿Qué le ha parecido?
Bueno, la verdad... Es una lectura un poco más suave del consumo mencionado anteriormente. Vamos a ver, todo está esperando al dato de mañana, ¿no? Y lo que sí que hemos visto es el paro semanal, ¿no? Que se ha producido, es un pelín más alto que a finales del 21. En cuanto al dato que hemos conocido hoy, hay algunas discrepancias, como la parte de la inmigración no declarada, donde los ingresos no se declaran, si no se reflejan en la producción, etcétera. Ha habido ahí una serie de incongruencias que el mercado ha dicho el dato relevante es el de mañana, el de hoy no le vamos a tener en una consideración, aunque ha habido una ligera revisión a la baja.
Bueno, hemos tenido algunas otras referencias. Por ejemplo, ya el dato definitivo de PIB del primer trimestre en Estados Unidos, dato de paro semanal, como cada jueves. No sé si quiere comentar o destacar algo que le haya parecido llamativo de estas referencias.
El dato de paro semanal a mí sí que me parece que puede ser un punto de inflexión el que estamos viendo en este comienzo de cambio, de posible cambio de ciclo. Es un dato muy relevante, ¿no? Este efecto. El Producto Interior Bruto tampoco ha bajado al 1,33 contra un inicial que tenían del 1,53. Bueno, la verdad es que está todo un poco confuso y yo creo que lo relevante va a ser el dato del famoso, como dices tú, PCE, que saldrá mañana y es el que nos va a marcar un poco las pautas en los próximos días. Lo que sí que hemos visto estos días en los bonos americanos, fundamentalmente por el exceso de subastas, ha habido muchos cierres también de posiciones en general en los mercados, no solamente en el mercado norteamericano, por el efecto de cierre del semestre. La verdad es que está todo, se ha quedado el mercado bastante difuminado, fundamentalmente por eso, porque se cierran los mercados, tenemos el cierre, la incongruencia, el tema también puede ser muy relevante. Que esta noche tenemos muchas variables del impacto de la política de cada uno de los candidatos presidenciales americanos, que no está del todo claro, aunque el consenso sí que aumenta las posibilidades de Trump, pero también eso hace que suban las perspectivas de mayor déficit, de mayor prima por plazo, por lo tanto, mayores tipos de interés en el largo plazo. Está el mercado, sinceramente, que cualquier lectura ahora mismo no tiene una consistencia que tendría en otros momentos. Está todo muy en el aire.
Tenemos ese primer debate televisado esta noche entre Biden y Trump. Hoy hemos tenido decisión de tipos en Suecia, también en Turquía. El Riksbank ha mantenido sin cambio los tipos de interés en el 3,75, pero ha anunciado varias posibles bajadas en el segundo semestre si se mantienen las previsiones inflacionistas. Aún con todo, se han encargado de subrayar muy mucho esto de que los pronósticos sobre la actividad económica y la inflación son inciertos, ¿no? No se quieren pillar los dedos.
Sí, evidentemente. Yo creo que también es una situación muy similar a la que vive Europa, si quitamos del medio ahora mismo la situación francesa, en términos macro y sobre todo de inflación. Y es como diría nuestra querida amiga Laura Blanco, dependemos del data y hasta que no se vean los datos claramente y libres de cualquier otro tipo de ensuciamiento, se va a necesitar conocer con más detalle el tema de inflación y también, por otro lado, en el efecto en el caso sueco, es muy importante también la toma de decisiones por su gran relación con el mercado europeo y con el euro en particular, por supuesto.
Bueno, ya que ha citado la situación francesa, lo cierto es que la prima de riesgo de este país, hemos visto que ha repuntado últimamente, no está ahora mismo en sus peores, en sus niveles máximos que llegaba a alcanzar en estas últimas semanas, pero ha subido por esa incertidumbre política en el país vecino, pero el euro, pues lo hemos visto que ha bajado hasta cotas de 1,07, en la sesión de ayer perdía esta referencia, apenas vuelve a los niveles que marcaba en mayo. No sé si está el mercado de deuda sobre reaccionando o demasiado tranquilo el de divisas con el euro.
Bueno, yo creo que es cierto, como tú bien dices, la sobrereacción en cuanto al bono francés ha producido. Nosotros aquí en nuestras mesas hemos detectado sobre todo gran cantidad de ventas de los grandes, llamémosles, especuladores o aquel tipo de entidad que es la que mueve los mercados en el primer momento siempre que se produce cualquier posibilidad o cualquier alternativa, que son los grandes hedge funds. Hemos visto ventas muy importantes en el mercado francés y en algunos otros periféricos como puede ser el mercado español. Es evidente que cuando tú estás sumido en grandes posiciones y empiezas a tener una ligera pérdida, lo primero que haces es ejecutar tus stops para limitar, por supuesto, las pérdidas. Y esta sobrereacción es la que han marcado estos niveles en el mercado francés. Sí. Aunque, por otro lado, los que lideran las encuestas francesas, tanto la agrupación nacional de Marine Le Pen como el Nuevo Frente Popular, en ambos casos los planes de gastos son importantes y volvemos a lo de siempre. Evidentemente, más gasto, más deuda y, por lo tanto, más necesidad de salir a los mercados. El mercado lo que considera es que en un momento determinado la deuda francesa podría estar más barata en precio y más alta en rentabilidad si cualquiera de esos dos partidos o de esos dos movimientos ganasen. Por otro lado, hoy teníamos al propio ministro de Finanzas alemán que hablaba de la legalidad o ilegalidad de que el Banco Central Europeo pueda intervenir si las legislativas francesas generaran o desencadenaran un problema de liquidez en los bonos gubernamentales. Existe un programa específico para que pueda hacer eso el Banco Central Europeo, pero de nuevo hay temores y eso también, insisto, provoca esa incertidumbre en el mercado, en los inversores, que dicen, bueno, nos quitamos del medio de momento de Francia y cuando veamos claramente las expectativas, pues entraremos, ¿no? Javier en un segundo pico, sí.
Sí, Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradición España. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer a ti, buenas tardes.
Hoy tenemos al euro, la moneda única, recuperando pues parte del terreno que perdía en la última sesión, ligeramente por encima de esa referencia de 1,07 frente al dólar, en 1,0703 unidades frente al billete verde, según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades, xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
Analizamos el día en renta fija con Joan Martínez, gestor de inversiones de Diagonal Asset Management. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
¿Qué ha sido lo más interesante hoy?
Bueno, hemos visto esta rebaja de calificación, ¿no?, de Moody's sobre Grifols. Sí. Y aunque en su momento el mercado se tomó bastante bien, la llamada de una call de un bono que vencía en 2025, pues esta noticia pues ha afectado un poco a los bonos, sobre todo también a la acción. Y bueno, los bonos caían en función de si es unsecured o no, pues caían al menos por la mañana estaban cayendo entre 1 y 2.5%, ¿vale? Por lo tanto, siempre es una mala noticia, ¿no? Una rebaja de rating, pero bueno, es lógico comportamiento ante esta noticia, ¿no? Y un poco la incertidumbre que hay alrededor de la empresa, ¿no?
Ha sido sin duda uno de los focos. La compañía en bolsa ha caído más de un 12% y como nos comenta, pues también se ha notado esto en el comportamiento de la deuda cotizada de Grifols. Vemos que el Tesoro está exprimiendo el apetito de los inversores, ha reducido al 3,3% el coste de las nuevas emisiones. En total ha colocado deuda por 150.000 millones en los 6 primeros meses del ejercicio. Esto es un 58% de lo previsto para todo el año. ¿Ustedes como gestores tienen mucho peso ahora mismo en deuda soberana española?
Pues no, en estos momentos no tenemos deuda soberana española y de hecho tampoco en deuda soberana europea en general. Y lo único que hemos, la única parte en exposición que hemos tenido en deuda soberana ha sido a través de futuros del Treasury americano, más que nada para poder coger un poco de duración en las carteras, ¿no? Y además, al final, pues también la curva de tipos, a la hora de coger un poco de duración, como nos atraía más la curva de tipos americana, pues al final pues no tenemos o no hemos cogido aún exposición a gobiernos europeos.
Los inversores en renta fija se afanan en buscar ese rendimiento que se ha resistido en la primera parte del año. Hasta junio han funcionado las soluciones de muy corto plazo y la alta rentabilidad frente a los vencimientos más largos. En adelante, de cara a esta segunda parte del año, ¿el foco habría que ponerlo en deuda corporativa o dónde? ¿Qué opinan ustedes?
Sí, bueno, nosotros a nivel de plazos pensamos que pues corto y hasta medio plazo, ¿no? No largo plazo, ¿vale? Por la situación de las curvas. Y nosotros desde ya hace tiempo estamos bastante sobreponderados en Investment Grade Europea. ¿Por qué? Pues porque pensamos que ofrece unas rentabilidades, unos spreads atractivos y siempre buscando pues empresas de máxima calidad, ¿no? De máxima calidad crediticia. Y además también comentar que en esta parte que tenemos importante de Investment Grade Europeo, pues también tenemos un peso pues bastante relevante en el sector financiero, que lo vemos con aún cierto recorrido y que pues que después de en el pasado años muy malos, pues ahora presenta una situación mucho, mucho más saneada, ¿no?
Y en deuda de mercados emergentes, se lo digo porque estamos escuchando cada vez a más firmas apuntar a justo deuda emergente, aunque sea con cautela de momento.
Sí, la verdad es que se oyen muchas voces, ¿no? De, oye, empezar a tomar posiciones en renta fija emergente. Nosotros no lo tenemos muy ponderado en las carteras, tenemos pequeñas posiciones, pero sí que nosotros solemos, cuando invertimos en esta clase de activo, lo solemos hacer en deuda denominada en hard currency, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues a veces la divisa local pues te puede dar algún susto y también son temas que a veces se nos va un poco del alcance, ¿no? Con lo cual, al tener cierta los mercados de renta fija emergente con hard currency tienen cierta correlación con el Treasury y entonces aquí tenemos un poco más de proximidad, ¿no? A lo que puede hacer o más conocimiento a lo que puede hacer en un momento dado el Treasury. Al tener esta correlación, pues en este sentido nos sentimos más cómodos de hacerlo vía deuda de nueva en hard currency.
Una cosa más, Islandia esta semana ha colocado un bono diferente, el primer bono de género, con el que ha captado 50 millones de millones de euros, poquito. Es un bono con el que busca atraer inversores que se fijan en aspectos ligados a la sostenibilidad muy concretos, destinado a financiar proyectos para promover el empoderamiento femenino. ¿Ustedes consideran en algún momento este tipo de bonos tan específicos que tienen que ver con la sostenibilidad?
Sí. Bueno, curiosamente Islandia parece ser que es uno de los países con mayor igualdad de género en el mundo, ¿no? O sea que en este sentido es líder, ¿no? Según un índice que elabora pues el Foro Económico Mundial. Nosotros, en ese sentido, pues en algunas carteras sí que hemos tomado posiciones en productos, en este caso, en nuestro caso, ETFs, que tienen una especial sensibilidad con el tema de género. También muchas otras no solo la parte de género, sino también en el tema medioambiental, social, general y de gobernanza, ¿no? Pero en el caso concreto de género, pues sí que tenemos algún producto en cartera que coge exposición tanto en empresas pues que tengan cierta sensibilidad con el tema de la igualdad de género.
Con ello nos quedamos. Joan Martínez, gestor de inversiones de Diagonal Asset Management. Gracias. Buenas tardes.
Muy bien. Gracias a vosotros.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Mercado Abierto, Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Hola, José, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Grifols vuelve a acaparar todas las miradas, varapalo importante, de más del 12% en la cotización, después de que Moody's haya rebajado su rating de B mayúscula 3 a B mayúscula 2 con perspectiva estable. Y eso, pues, reactiva, ¿no?, esa inquietud que tienen los inversores por el elevado nivel de endeudamiento de la compañía, pese a la última desinversión que ha llevado a cabo. El anterior rating también estaba en grado especulativo, pero este cambio supone más dudas, si cabe, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que viene acompañado también de una noticia en la que habla de que la matriz de la familia Grifols pues podría no obtener una refinanciación de uno de sus créditos por no gozar con el beneplácito de la banca para ello, ¿no? Y yo creo que más importante que el tema del rating, que yo creo que nadie se le escapa ya la situación de endeudamiento que tiene la compañía y el nivel de deuda y la situación financiera que tiene, las grandes dudas que tiene la comunidad inversora a día de hoy yo creo que es en el family office y en cuál es la situación real, las garantías que hay por parte de la familia en todos esos préstamos y los colaterales que hay, que al no ser cotizada, pues evidentemente son más opacos, ¿no? Y yo creo que ese es el movimiento grande de hoy. Yo creo que viene más explicado por esas dudas que por el tema del rating, desde mi punto de vista.
Indra también ha recortado terreno en torno al 2,5%, algo más ha recortado, ha celebrado junta en la que se ha aprobado otorgar poderes ejecutivos a Mark Murtra y la entrada de Escribano en el Consejo, y se ha aprobado la segregación de su negocio espacial para integrarlo en Indra Espacio. Aquí todavía estamos a la espera, no se han despejado dudas al final sobre si se aborda dará la compra de Hispasat y de otra compañía, ¿no? Visión ahora mismo para Indra. ¿Le convence, no le convence, le ve mayor potencial?
Bueno, yo creo que ha corrido muchísimo, ¿no? Y está en una fase correctiva dentro de una tendencia alcista. Yo creo que probablemente esté dando una oportunidad de volver a subirnos a la historia. La realidad es que el delivery en resultados está siendo espectacular. Sí que es verdad que todos estos movimientos que tiene un cierto sesgo político, ¿no? Como es el caso de Hispasat, o una posible compra para seguir potenciando la división de defensa y un poco la desinversión en Minsait, pues son los grandes movimientos que le esperan a la cotización, y eso genera cierta incertidumbre, ¿no? Todo lo que sean injerencias políticas en la toma de decisiones, pues desde luego el mercado es lo que más le pesa, ¿no? Porque la realidad es que el negocio de Indra pues está yendo estupendamente, tanto en márgenes como en volumen de contratos, en negocio, cartera, endeudamiento. O sea, que la realidad es que un movimiento que se vea más como un interés político que un interés económico, pues es donde suele pinchar la cotización, ¿no? Pero como digo, creo que es una corrección dentro de una tendencia alcista y que probablemente estemos en niveles en los que hay que empezar a mirárselo, porque ha corregido prácticamente 2 euros muy rápido. Y creo que todo lo que sea por debajo de los 19 euros es más una compra que una venta, desde luego.
Ha celebrado Junta también Talgo. Ayer recordado sus líneas rojas en la OPA, empleo, capacidad industrial, sede, patentes. ¿Con qué ojos mira a Talgo mientras estamos esperando que aparezca un socio industrial para frenar esa intención de compra húngara?
Bueno, pues la verdad es que lo que es la decisión política por parte del gobierno del veto a esa operación, la verdad que no tiene mucho sentido más que un trasfondo político. Al final todos sabemos el enfrentamiento que hay entre el gobierno español y el gobierno húngaro, ¿no? Y la distancia política que hay entre una ideología y la otra, y todo se debe a un movimiento político, ¿no? Y la realidad es que los accionistas de Talgo están deseando que se apruebe esa operación corporativa y acudir a la OPA, ¿no? Porque es una compañía pues que estaba en una vía muerta, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y yo creo que sería una salida airosa para todos ellos. Y la realidad es que no entendemos muy bien que tanta injerencia política pueda hacerse en una compañía que, desde luego, no tiene ningún punto estratégico para el gobierno, desde mi punto de vista, sí. Y no lo entendemos, ¿no?
Hay otro valor que tenemos en el punto de mira, FCC, en la junta que celebra justo ahora, se espera esa luz verde a la salida a bolsa de su negocio inmobiliario y de producción de cemento. Viendo cómo han ido en las operaciones de este tipo que hemos visto en la bolsa española, ¿no? Empresas que han extendido partes y las han sacado a bolsa, ¿mejor estar al margen de FCC?
Bueno, ese tipo de movimientos suelen ser buenos para el accionista principal y no suelen ser tan buenos, o al menos la historia así lo ha demostrado, ¿no? Y casos tenemos tanto recientes como pasados, ¿no? Pues recuerdo pues Telefónica Móviles, recuerdo Iberdrola Renovables, recuerdo pues lo que ha sucedido recientemente en Prosegur y Prosegur Cash, o Acciona Energía, ¿no? Yo creo que al final es una compañía totalmente controlada por el señor Slim, y yo creo que ahora mismo no está pensando en los minoritarios, sino está pensando en su beneficio, ¿no? Y la verdad que es una compañía que creemos que hay valor oculto y que está barata, pero que no hay liquidez y como digo, pues el señor Slim campa sus anchas y hará con las acciones. Entonces ese riesgo corporativo pues hace que tenga un descuento, ¿no?
José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Quadriga Asset Managers. Gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo.
Hoy hemos visto al IBEX terminar con una caída del 0,72% en 10.951 puntos, varapalo para Grifols del 12,22%. A partir de ahí hemos visto a Endesa con descensos del 3,86%, a Indra, a Solaria o a Amadeus con recortes superiores a los 2 puntos porcentuales. Y en el lado positivo lo mejor ha sido para Rovi, ha repuntado un 1,81%, seguido del Sabadell con alzas del 0,99%. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6, una primera parte con Carlos Doblado de Zahara Asset Management y una segunda con Mar Rives de Black Earth Broker. Si quieren ustedes participar, ya saben que pueden llamar al 91-283-3333, dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600 o escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Hablamos enseguida de sostenibilidad.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos, combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
espacio de sostenibilidad en Mercado Abierto. Esta tarde nos vamos a acercar a la estrategia en esta materia, en materia sostenible, del proveedor internacional de telecomunicaciones, soluciones de tecnología y de consumo para Internet móvil y dispositivos ZTE. Foco claro en la innovación digital, ya se lo adelanto, pero nos va a contar con más detalle José Luis Ortiz, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de ZTE España. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, este mes ustedes han publicado su informe de sostenibilidad del último ejercicio, en el que se detallan pues estrategias, acciones, avances en materia de innovación ecológica, de contribución social, de gobernanza corporativa. ¿Cuáles son las principales conclusiones? ¿En qué consideran que han avanzado con respecto al informe del ejercicio anterior?
Pues sí, efectivamente, Rocío, a primeros de este mes de junio hemos presentado nuestro informe de sostenibilidad del año 2023 y como principales conclusiones te quiero destacar dos. Sobre todo, primero, el esfuerzo que ha realizado ZTE en inteligencia artificial y la segunda conclusión es la innovación continua que estamos haciendo en tecnologías. De la primera parte de la inteligencia artificial te quiero poner dos ejemplos. El primero es que hemos creado ZTE Nebula. Entonces, Nebula lo que nos permite hacer es crear diferentes soluciones para la industria. Y te pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Con Nebula lo que podemos hacer es optimizar el funcionamiento de las redes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando tenemos un fallo en una red de telecomunicaciones, Nebula nos detecta dónde está el fallo con los ahorros que eso nos implica. Y segundo ejemplo que te quiero poner en tema de inteligencia artificial es que tenemos una solución de apagado de radio que nos permite reducir las emisiones de carbono por cada 100 nodos 5G en 21 toneladas al año, que esto me equivale como si yo estuviese circulando en un coche 150.000 kilómetros en un año. Entonces imagínate lo que te supone el ahorro y la reducción de emisiones de carbono que esto nos implica. Y de la segunda pregunta que me haces, creo que hemos avanzado respecto al informe del ejercicio anterior en un tema fundamental, que es la reducción que hemos conseguido en las emisiones de gases de efecto invernadero. En el año 2022, ZTE logró una reducción interanual de un 7,5 más o menos, y este año 2023 hemos conseguido una reducción interanual del 9,7%. Entonces, en un año hemos conseguido reducir 2% la emisión de gases de efecto invernadero. Y creo que en una empresa tecnológica, en una gran empresa como la nuestra, pues creo que es un dato importante.
Llevan ya más de 15 años reportando en materia de sostenibilidad, ¿no?, un informe como este. ¿Hasta qué punto es clave este compromiso en esta materia por parte de ZTE?
Pues efectivamente, Rocío, llevamos desde el año 2009 publicando informes de sostenibilidad. Entonces, esto lo que hace es que acredita el compromiso de la empresa con la actividad empresarial perfectamente respetuosa con el medio ambiente. Creemos que el respeto al medio ambiente es una cosa donde todos nos tenemos que involucrar, es una cosa de todos. Y justamente con estos informes de sostenibilidad lo que ponemos en valor o lo que destacamos es que nosotros como empresa llevamos muchos años demostrando que nos importa el medio ambiente, desarrollamos nuestra actividad de forma compatible con el cuidado al medio ambiente. Entonces, en este aspecto, pues somos perfectamente transparentes donde vamos marcando y donde vamos contando todas nuestras estrategias, nuestros planes en materia de sostenibilidad y vamos dando nuestros resultados en ese tema.
Por lo que he leído, hay cuatro pilares o cuatro dimensiones, digamos, en los que la compañía sustenta ese compromiso ecológico del que nos habla. ¿Cuáles y qué avances han logrado en cada uno de ellos?
Pues efectivamente tenemos cuatro pilares. El primer pilar es operaciones verdes. Entonces aquí ZTE logró, como te decía antes, reducción la emisión de gases de efecto invernadero en un 9,7% en un año en toda la cadena de valor. Y luego hemos conseguido un crecimiento interanual del más del 700% de la capacidad de generación de energía fotovoltaica, con el ahorro de electricidad que todo esto nos supone. El segundo pilar es la cadena de suministro verde. Entonces aquí la compañía completó auditoría de reducción de huella de carbono con nuestros proveedores, se puede decir que son más de 150 proveedores, y conseguimos una reducción en esa emisión de carbono del 3,2%. El tercer pilar es la infraestructura digital verde. Nosotros poseemos muchas patentes, tenemos más de 85.000 patentes solicitadas, pero solamente patentes ecológicas o patentes verdes tenemos más de 650. Y en tema de infraestructura digital verde, aparte de lo que te he contado antes de la inteligencia artificial utilizada para el apagado de radio, sí que te puedo decir que hemos ayudado a las operadoras a ahorrar más de 10.000 millones de kilovatios hora en consumo de electricidad. Y luego el último pilar es la potenciación ecológica. La potenciación ecológica, parte de lo que te he contado antes de Nebula, tiene que ver con la potenciación ecológica, porque aquí lo que hacemos es creamos diferentes soluciones para la industria. Entonces, con nuestros socios hemos creado más de 100 escenarios de aplicaciones justamente en tema para potenciar la ecología.
¿Cuál es el objetivo de la compañía? ¿Cuál es el objetivo ZTE en términos de reducción de huella de carbono? ¿Y a qué plazos, no? Porque nos ha dado un poco de lo que han conseguido en el último ejercicio comparado con el 22. ¿A qué plazos se marcan ustedes para reducir huella de carbono y hasta qué punto?
Pues mira, aquí tengo la satisfacción de decirte que ZTE es la primera gran empresa de equipos de telecomunicaciones de China que ha participado en la iniciativa de objetivos basados en la ciencia. Entonces, aquí nosotros nos marcamos dos objetivos fundamentales. El primero es reducir las emisiones de carbono en un 52% para 2030, y el segundo es la neutralidad de carbono operativa para 2040 y las emisiones netas cero para 2050. Entonces, evidentemente, es un objetivo, son dos objetivos ambiciosos, pero creo que nos tenemos que marcar objetivos para lograr la reducción de la huella de carbono.
Ustedes hablan de apostar por una estrategia que impulse la economía digital, pero debajo de este titular genérico y de ese concepto de economía digital, ¿qué hay? ¿Qué propósito concreto?
Bueno, evidentemente, como te he dicho antes, Rocío, nosotros aspiramos a lograr las cero emisiones. Entonces, ese es un objetivo concreto. Y luego también nosotros nos esforzamos por establecernos como una empresa de tecnología baja en carbono. O sea, todos los datos que te he ido dando, pues apuntan a eso. Somos una empresa tecnológica que lo que estamos haciendo es unos esfuerzos importantes en reducir la huella de carbono. Entonces, todo esto nosotros lo queremos hacer ayudando a las industrias a través de la innovación, que es como conseguimos todos estos objetivos.
¿Cuánto invierten al año un gigante como ZTE en esto último que nos dice, en innovación, que ahí está la base de todo?
Efectivamente, la base de todo es la innovación, porque si no invertimos en innovación, pues nada de lo que estamos hablando sería posible. Entonces, nosotros en el año 2023 invertimos un 20,4% de los ingresos operativos, que eso se traduce en más o menos unos 3.200 millones de euros. Entonces, eso representa un 3% más respecto al 2022 y representa, en el 2021, para que veas la evolución que hemos tenido, es casi un 4% más de lo que invertimos en el 2021. Entonces, esto significa que para nosotros la innovación es fundamental y que año tras año vamos invirtiendo más en investigación y desarrollo. Entonces, evidentemente, pues somos conscientes de que esto es la clave de todo. La clave es invertir en innovación y nosotros apostamos por eso y cada año pues vamos a dedicar más ingresos en investigación y desarrollo.
Siendo la compañía que son y trabajando en el sector en el que trabajan, facilitar la reducción de la brecha digital que hay ahora mismo en el mundo, pues es una vía muy clara, digamos, de contribución en materia de sostenibilidad. ¿Qué objetivos concretos tienen en mente en esta tarea?
Pues mira, nosotros somos un socio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, la Unión Internacional de Telecomunicaciones se ha marcado varios objetivos. Entonces, uno de los proyectos que tiene es una coalición que le llaman Digital Partner to Connect. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es que contribuimos a construir infraestructuras de telecomunicaciones para los países menos avanzados. Entonces, vamos a construir de aquí al 2025 varias infraestructuras de telecomunicaciones para los países que menos pueden desarrollarse o que menos pueden invertir en el desarrollo de estas infraestructuras, pues porque es fundamental para ellos. Otro aspecto que vamos a dedicar son horas de conferencia. Damos conferencias sobre tecnologías de la información a la mano de obra local, pues para que ellos sepan también lo que estamos haciendo para que luego lo puedan implementar en sus países. Entonces, esto que te digo, Rocío, es a nivel mundial, pero sí que me gustaría destacar un aspecto a nivel España. Entonces, en España también, de la mano de los operadores, estamos luchando y estamos ayudando a reducir esa brecha digital que tenemos en la España rural. Entonces, de la mano de los operadores, pues estamos haciendo también un despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones para que lleguen todas las comunicaciones, valga la redundancia, a todos los los puntos de nuestro país.
La ESG no responde solo a cuestiones medioambientales, hay una parte que tiene que ver con lo social y con la gobernanza. En lo social, ¿cuál es la estrategia de la compañía para mejorar ese bienestar de sus propios trabajadores?
Bueno, pues tenemos varias medidas. Entonces, por ejemplo, tenemos flexibilidad laboral. Ahora, pues, el 1 de julio empezamos jornada de verano. Entonces, tenemos jornada de verano, julio y agosto, luego en Navidad y en Semana Santa. Tenemos teletrabajo, tenemos medidas de conciliación, tenemos una retribución flexible con tickets guardería, con ayudas al transporte para que el trabajador tenga que soportar menos carga impositiva. Luego tenemos seguros privados, entonces en estos seguros privados, aparte de la asistencia médica, pues tienes otras otros beneficios o tienes otras ayudas como, por ejemplo, formación. Recibes formación, pues temas alimentarios, pues para dejar de fumar, para reducir el estrés, tenemos un plan de igualdad. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de medidas que vamos implementando y que poco a poco pues lo vamos haciendo.
Y en materia de gobernanza, ¿en qué punto están y qué retos tienen por delante?
Bueno, pues en tema de gobernanza pues tenemos retos como todas las empresas, pero bueno, sí que quiero destacar que hacemos mucho hincapié en los controles internos, tenemos auditorías internas que nos supervisan y nos controlan todo, tenemos una mejora en el gobierno corporativo, estandarizamos las operaciones y este año hemos pasado otra vez la auditoría para la ISO 37001, que como saben los oyentes es para la gestión del antisoborno. Entonces, bueno, pues tenemos mucho trabajo por hacer, pero sí que hemos conseguido muchos logros.
Con ello nos quedamos. José Luis Ortiz, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de ZTE España. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Rocío. Hasta luego, buenas tardes.
Enseguida, consultorio de bolsa con Carlos Doblado aquí en Capital Radio.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Islandia innova con la venta de bonos de nicho, algo que podría ser un precedente para otros gobiernos. El país nórdico ha vendido esta semana un bono de género por valor de 50 millones de euros, un tipo de deuda que financia proyectos para promover el empoderamiento de las mujeres. Esta colocación, aunque de reducido tamaño, es la primera de este tipo que se realiza en el país y supone lo último en materia de innovación en deuda ética para atraer a inversores con objetivos sostenibles. El mercado espera ahora que otros países tomen ejemplo y también se lancen a emitir bonos de este tipo. Ha sido la gestora de fondos Franklin Templeton la compradora de este bono de manera íntegra a través de una colocación privada. El bono en cuestión financiará viviendas asequibles y ayudará a mujeres en situaciones vulnerables. También persigue reducir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, por ejemplo ampliando los servicios estatales que se ocupan de los familiares de tercera edad. El país islandés está siguiendo los pasos de organizaciones de desarrollo que emiten bonos y préstamos con etiqueta de género vinculados a objetivos de igualdad. De hecho, gobiernos de países como Sudáfrica, Pakistán e Indonesia también se plantean la idea de vender dichos valores, pero sus planes aún no se han materializado. Cabe recordar que Islandia es el país con mayor igualdad de género del mundo en términos de oportunidades económicas, logros educativos, resultados de atención médica y liderazgo político, según el Foro Económico Mundial.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Capital Radio. Siente los mercados. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Siempre evitando el sol, ella no duerme.
cuando ve el olor de un ritmo hirviente. Caigo en trance al mirar la danza ritual.
Arrancamos el consultorio de bolsa. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio. Tarde de jueves en la que nos va a acompañar enseguida nuestro consultorio de bolsa en esta primera parte, Carlos Doblado, de Zajeres Management. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Carlos, muy buenas tardes.
Hola,
vale, creo que tenemos un poco de retardo. Vamos a cruzar dedos para que la conexión vaya bien. Bueno, nos queda un día, prácticamente el de mañana, para tener ese cierre semanal y cierre mensual. Ahora mismo, Carlos, ¿qué está vigilando?
Bueno, sigo un poco fijándome en esta resistencia ascendente del S&P 500, a la que en principio estamos llegando sin que los precios muestren agotamiento. Si tomamos un... A ver, hemos visto una vela envolvente a ese nivel, puede verse ahí en gráfico diario. Vamos a verlo en gráfico diario, porque como te decía, en gráfico semanal y mensual, sobre todo en gráfico mensual, no hay dudas, es decir, es una vela blanca diáfana.